Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 28 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día complicado para hacer un programa de radio. A saber, el gobierno ha perdido el control, la oposición está disparada, varias multinacionales anuncian que se van de España, el Ministerio del Interior enloquece y abre una crisis interna inaudita con la propia Guardia Civil. Y todo ello con el coronavirus que aún no se ha ido. Y mientras tú buscas trabajo, mientras no sabes cómo vas a pagar el primer plazo del IRPF del mes que viene, o mientras no paras de entrar en tu cuenta bancaria a ver si has cobrado, por fin, el ERTE. El Parlamento se ha convertido en un cuadrilátero de lucha libre, de esa cutre, de esa lucha libre americana de mentira importada de Estados Unidos, con un protagonista principal, que lo sabe y le encanta, que es el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Rifirrafe esta mañana entre el líder o amado líder y Espinosa de los Monteros, de Vox.
Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría, claro.
Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Cierre al salir, señoría.
¿Cómo saben provocar? ¿Qué profesionales son de lo suyo? Que Pablo Iglesias dé lecciones de democracia me alucina. Pero que Pablo Iglesias hable de golpes de Estado me mosquea. Sabiendo de dónde viene y sabiendo de dónde han sacado la pasta. Esta tarde, vuelvo al Congreso, Pachi López ha protagonizado una bronca importante. Otro rifirrafe entre Vox, ahora con Enrique Santiago, Podemos y vicepresidente de esa Comisión de la Reconstrucción. Pachi López ha estado muy bien. Lástima que por la mañana, ante las bravuconadas de Iglesias, se haya achantado.
Por favor, un poco de entender para qué estamos aquí, de una vez. Y aquí debemos de venir con voluntad política para proponer, para acordar, para entender qué espera la gente de nosotros. Y no espera que estemos todo el día en la crítica, en el insulto, en la descalificación, en el y tú más. Ya está bien.
Perfecto.
Un poco de entender para qué nos eligen.
Perfecto y sincero, pero solo un pero, que sea siempre. Un audio más en clave económica. Evidentemente la noticia del día es el adiós de Nissan a su planta industrial en Barcelona, una malísima noticia que estaba cantada y descontada desde hace meses, por cierto, mucho antes del virus, ¿eh? Ante este panorama la vicepresidenta Nadia Calviño hace lo que puede.
No creo que tengamos que dudar de nuestra capacidad de recuperación. Por el contrario, lo que hemos de dar a nuestros conciudadanos es una visión de futuro, de lo que podemos conseguir sobre la base de nuestros activos y fortalezas si trabajamos juntos.
Como discurso está muy bien. Yo creo que casi nadie duda de la capacidad de lucha y de futuro de nuestra sociedad, pero, claro, yo me pregunto, ¿no duda Nadia Calviño de la capacidad de sus colegas del Consejo de Ministros con la que tenemos encima, sinceramente? En fin, multinacionales que se van de España, el general jefe de personal de la Guardia Civil, que también lo deja, la pandemia del coronavirus que sigue ahí, no lo olvidemos, a pesar de la relajación, enésimo e infinito llamamiento a la responsabilidad, y mientras, tú, pensando que eres autónomo, pensando en el curso que viene, en que ojalá tu empresa aguante, o lo peor de todo, en si tú también acabarás en una cola de Cáritas o en la puerta del Banco de Alimentos.
Expósito, la linterna.
Comenzamos con una última hora. Sanidad acaba de informar que esta misma tarde va a anunciar los cambios de fase, no ya mañana, hoy. En esa rueda de prensa también se valorarán los datos. La cifra de fallecidos asciende a 27.119, uno más que ayer, oficialmente. No se lo cree nadie. El ministro Salvador Illa ha negado que estén ocultando cifras. Bueno, no las estará ocultando a posta, pero la verdad es que no es esa. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, no explican por qué, pero el caso es que adelantan 24 horas esa información. A partir de las 8 conoceremos qué comunidades pasan de fase el próximo lunes, mientras continúa la confusión sobre los datos que ofrece Sanidad. Suman un fallecido sobre la cifra total que daban ayer y 38 en la última semana, cuando ayer lo que nos decían es que sumaban 39. En cualquier caso, son unos 12.000 menos que los que contabilizan los registros civiles, pero el ministro de Sanidad ha negado rotundamente que el Gobierno oculte cifra de víctimas. Lo hacía en una extensísima comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que también ha dicho que las restricciones a la movilidad van a seguir porque están dando buenos resultados.
Pequeño cortafuegos que hemos logrado construir entre toda la ciudadanía con el confinamiento. No podemos bajar la guardia porque debemos convivir con el virus, con ese fuego que al menor golpe de viento puede volver a avivarse.
De hecho, Salvador Illa reconocía algunos repuntes, como los de Ceuta y Lérida, aunque asegura que están controlados. Lo que no ha podido explicar es la confusión que generan también los datos de contagiados, que serían 182 diagnosticados ayer, según los datos oficiales, pero que en realidad suponen un aumento de unos 1.200 sobre las cifras que daban hace 24 horas, ayer mismo, el miércoles. Según Illa, Ángeles, es que están afinando la definición de caso.
El cierre de las plantas de Nissan en Cataluña va a suponer la desaparición de 3.000 empleos directos y unos 20.000 indirectos. Sin duda es una notición malísima. El gobierno catalán ha asegurado que va a hacer todo lo que esté en sus manos para evitarlo, a buenas horas. A esta hora, Quim Torra está reunido con los líderes sindicales y patronales para analizar la situación. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra busca un frente común con el resto de administraciones, sindicatos y patronales para intentar revertir la decisión de Nissan. Nadie quiere darlo por perdido y se emplazan a seguir trabajando para retener a la empresa y salvar los más de 20.000 puestos de trabajo que están en juego en estos momentos. Es el mensaje que el presidente catalán ha trasladado también esta tarde a sindicatos y patronales.
Que continuarem, doncs, sense renunciar a res en aquest.
Continuaremos sin renunciar nada en estos momentos. Nosotros esta decisión no la damos por definitiva en absoluto, sino que nos ponemos a trabajar todas las administraciones al lado de los trabajadores para que esta decisión se revierta.
Porque esta decisión se reverteixi.
Los trabajadores de Nissan dejan claro que van a luchar hasta el último momento. Habrá movilizaciones cada día. Ya han empezado esta mañana con quema de neumáticos y cortes de carreteras. Avisan que nadie les dé por muertos porque van a poner muy difícil el cierre si finalmente no hay vuelta atrás. Dicen que Nissan no puede irse de rositas, aunque también acusan a las administraciones de haber reaccionado tarde.
Tanto Torra como Pedro Sánchez han acordado coordinar una actuación conjunta al respecto. El anuncio ha provocado malestar en el gobierno central, sobre todo por el momento en el que llega en plena crisis por la pandemia. La vicepresidenta Calviño acaba de decir que la firma japonesa les trasladó en enero un mensaje muy distinto al comunicado hoy. Joaquín Vilmanos.
Aunque la decisión estaba cantada, el enfado del gobierno con el fabricante japonés es enorme por el roto que le hace en este momento, por el golpe industrial y laboral que supone en plena crisis económica, pero también porque deja en nada al pie de los caballos la palabra de Pedro Sánchez, que el pasado mes de enero garantizaba desde Davos el mantenimiento del empleo en esa factoría. Esta tarde, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha venido a justificar aquel tuit del jefe del Ejecutivo. Ella estuvo en ese encuentro con el responsable de la alianza entre Nissan, Renault y Mitsubishi. Afirma que lo que se habló allí nada tuvo que ver con el cierre anunciado hoy.
El mensaje que se dio en la reunión en la que yo participé, y por tanto no me lo cuenta nadie más, es muy distinto.
El caso es que las presiones del gobierno a Nissan en las últimas semanas no han servido de nada. El Ejecutivo le pide que reconsidere su decisión, pero viendo que eso es casi imposible, ya piensa en cómo encauzar la situación de la mejor forma posible. Busca soluciones alternativas.
Y siguen caldeados los ánimos en la Guardia Civil, donde no se descartan más movimientos, ceses o dimisiones. En el propio entorno de Fernando Grande Marlaska se califica como un error el cese del coronel Pérez de los Cobos. Es mucho peor que un error, ¿eh? Una decisión que contamina la renovación que quería llevar a cabo el ministro y que ayer continuó con el cese de Fernando Santa Fe, número 3 del cuerpo. Bueno, pues hoy ha habido más. Juan Baño.
El jefe de operaciones, Fernando Santa Fe, fue cesado previo acuerdo con Interior, pero abandona el cargo muy disgustado. Era el aspirante natural a sustituir a Laurentino Ceña, el director adjunto operativo que dimitió en protesta por el cese del coronel de los Cobos. Sin embargo, según ha podido confirmar COPE en el propio Instituto Armado, hace tiempo que ya no estaba en las quinielas para ese cargo. También está muy molesto por el cese fulminante del coronel. Esa decisión de Marlaska, el cese de los Cobos, nos dicen en su entorno, ha contaminado y precipitado una renovación en la cúpula prevista desde enero. Todas las fuentes consultadas por COPE en ese entorno ministerial hablan de grave error de que ha trampeado su propia renovación. La decisión de saltarse la norma no escrita de la antigüedad en el escalafón para elegir los sustitutos, algo que se considera sagrado entre los tenientes generales, ya estaba tomado. Aún así, el prestigio y la entidad de los elegidos para acceder a la cúspide de la cúpula, los generales de división Salas y Blázquez, nadie los pone en duda. Se mira ahora hacia los dos tenientes generales con mayor antigüedad que los elegidos, que aún se mantienen en sus cargos, el jefe de apoyo y el de personal. Veremos.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
España sangra por varias heridas, la principal la de los más de 27.000 muertos por coronavirus. Y ahora se nos abre la terrible herida de la economía. Pues bien, en un día en el que la fábrica de automóviles de Nissan en Barcelona anuncia el cierre de sus tres instalaciones y la de Alcoa en Lugo, dedicada al aluminio, informa de más de 500 despidos, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España da sus primeros pasos en el Congreso y el primer bochorno en un escenario como el que estamos padeciendo. Vox y Podemos se han enzarzado en una discusión estéril para ayudar a que el país se recupere. Las formas se han perdido. El vicepresidente Pablo Iglesias se mantiene en su particular escalada de un estilo chulesco y arrabalero, burlándose de la oposición. En este caso era del diputado Espinosa de los Monteros, a cuyo partido acusaba de querer dar un golpe de Estado sin que el presidente de la comisión, el socialista Patxi López, lo cortara, cumpliendo con el papel de su cargo. Hay que decir que horas después López se ha disculpado. En resumen, un despropósito que hiere sobre todo a los trabajadores que hoy clamaban en la calle por sus puestos y a los miles ya despedidos o afectados por un ERTE. Me gustaría saber qué es lo que le hacía tanta gracia hoy a Pablo Iglesias.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tiempo veraniego con 29 grados a estas horas en el centro. Mañana cielo despejado con temperaturas por encima de los 30 grados. Para el fin de semana, alguna que otra tormenta y más calor. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y salidas de Madrid. Únicamente se puede producir algún momento de tráfico lento en la salida por la M607 a la altura de Colmenar por las obras. El Ayuntamiento de Madrid ha licitado su tercer aparcamiento disuasorio, el de Las Águilas, con más de 300 plazas para coches y 30 para motos junto a la estación de Metro Aviación Española. En solo dos semanas empezará la construcción de los dos primeros parkings disuasorios, el de Pitis y el de Fuente de la Mora. El nuevo aparcamiento cuenta con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros y su construcción comenzará en verano con un plazo de ejecución de 8 meses. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, se ha confirmado hoy en la comisión delegada, la liga, como ya anunció la COPE, comenzará ese día 11 de junio a las 8, a las 10 de la noche en el partido entre el Sevilla y el Betis. También la liga ha confirmado que habrá dos opciones, ustedes podrán escuchar el sonido ambiente real o el sonido ambiente ficticio, con coros y danza, por así decirlo, de las aficiones de cada uno de los equipos que estén jugando. Además, una buena noticia, la Liga ofrecerá gratuitamente todos los partidos a las residencias de la tercera edad. Por cierto, la Premier ha anunciado que comenzará el día 17 de junio y el director deportivo del Inter ha dicho que el Barça quiere a Lautaro, que lo saben, pero que si se quieren llevar al argentino tendrán que pagar 111 millones de euros, que es su cláusula.
Te esperamos en una horita, Manolo.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vale, tranquila. Respira conmigo.
Hablamos todo el tiempo que tú necesites.
Ha tomado usted una decisión muy valiente.
Durante el confinamiento, el 016, 112, WhatsApp de ayuda psicológica y el resto de servicios contra la violencia machista han sido reforzados. Porque la violencia machista la paramos unidas. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Confis, soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves? Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Ligar en tiempos de coronavirus. Si relacionarse en general va a ser complicado, imagina, para quien no sepa, lo que va a ser entablar relaciones más íntimas. Por eso, COPE te ayuda a ligar en tiempos de pandemia. Así somos. Yo le Uriarte, que la última vez que ligó Noé, no había sacado todavía el arca del puerto, nos ayuda a ello.
He visto Lucio entrado.
Cabe decir que el tema de hoy ha sido idea de quién.
Sí, de Rubén Corral.
De Rubén Corral, evidentemente.
De hecho, es el que me ha inspirado en el guión.
Sí.
Yo realmente de esto no sé.
No nos parece, pero oye, ha insistido y mira qué pesado cuando se pone.
Me ha llamado por la mañana y me ha dicho, haz esto.
Ya lo sé. Y mete estos cortes.
Sí, sí, yo quería hacer una cosa de Pablo Coelho muy profunda, pero él no, ha insistido en esto.
Es verdad,
yo también. Bueno, ojo que dicen que yo era el Niño Vasco, pero no es cierto. Ese era mi amigo Juan, más verídico, ¿eh? Le llamamos el Niño Vasco. Pero bueno, yo ligué lo mío en su momento. Pienso en quiénes ligarán en el futuro y en cómo lo harán, porque ojo que al hacerlo por internet, que dicen que va a ser uno de los caminos, tiene sus limitaciones, y eso lo sabe bien JJ Vaquero.
La monotonía lleva a decir frases como he conocido a alguien por internet y creo que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar si no sabes cómo huele? Que el amor no tiene edad, pero tiene olfato, ¿eh? Como sea de esos que le abrazas y huele a perro mojado, le besas y sabe a leche cortada, que piensas, madre mía, se descalza y me jode el wifi.
Ojo que JJ tiene razón, ¿eh?
Sí, total,
el olor clave, el olor es clave.
Sí, toda.
Ahora que llevamos mascarilla y nos olemos el aliento, ¿no te pasa que descubres que hay que extremar la higiene bucal? Que dices, qué raro me huele.
Eso te pasa a ti y a Rubén, a mí no.
Bueno, claro, ya sé ya cómo dices.
Recordemos que este guión lo ha hecho él, ¿eh?
Sí, claro. Sí, bueno, sí. Por cierto, no ver gran parte de la cara de una persona por culpa de la mascarilla hace que nos fijemos en otras cosas.
Por ejemplo, en los ojos, ¿sí? O en la voz. Cuidadito con esto, que también aquí hay mucho fraude.
No sé, mujeres, os quiero advertir, porque sabéis, no sé si sabéis lo que es la voz de fucker, de ligoncillo. Hay tíos que tienen una voz así, como, ¿sabes lo que te digo? Que digan lo que digan y me mola. No da igual lo que te digan. Hola, ¿sabes qué estás haciendo? ¿Sabes lo que te digo? ¿No habéis visto esos anuncios que dice de pronto, para solteros exigentes? Tío, ¿sí, estamos para exigir, ¿verdad?
Yo, verdad, yo que estoy medio sordo, que me cuesta entender a la gente a veces, pues imagínate al que engola la voz debajo de una mascarilla. Ya, sí, no le oigo nada.
Es tremendo, es tremendo.
Nada. Bueno, puede darse el caso de que te enamores de alguien por su forma de ser y no por su cara bonita.
Sí, porque es muy simpática.
Claro, claro, como siempre.
O que te enamores de alguien que crees que es alguien nuevo y resulta que no, que le conocías antes del coronavirus.
Hola.
Hola.
¿Te acuerdas de mí?
Pues no.
¿Ana, de la facultad?
Que no.
Y que nos tocó hacer juntos el trabajo de fin de curso. Vamos a casa de tus padres a hacerlo, que no estaban. Que terminamos liados. Que una noche nos dio el punto y nos casamos. Llevamos 7 años casados, tenemos 2 hijos.
Ah, coño, Carmen.
Ana.
Bueno.
Es que te puede pasar.
Se ha despistado.
Se ha despistado con la mascarilla.
Claro.
Se ha despistado, a nosotros ya no. Está. Pero hay gente a la que le puede pasar esto.
Claro, totalmente.
Gente de programa, sin ir más lejos. ¿Sí? Bueno, dicen que en los malos momentos surgen las parejas más consistentes.
Tampoco es del todo cierto. Recordemos lo que pasaba en la película Titanic.
Y hubo 2 escenas que me marcaron. La primera es cuando muere Jack, Leonardo DiCaprio, que muere ahí, que choca, porque mueren 1000 personas más, pero él es el único que muere a cámara lenta y con banda sonora. Entonces, al final... Y la otra escena que me chocó también, están los dos ahí encima de la tabla y él abajo cogido, que tú dices, súbelo, que cabéis los dos en la tabla. Es una tabla buena, es de madera Titanic. Y la tía no lo sube, le mira ahí y dice, ¿estás bien, cariño? Y el otro con los labios azules, temblando. Dices, sí, ¿no?
Qué razón tiene David, guapo.
Total.
A ver, hay que decir que DiCaprio era un poco plasta en esa peli.
Mucho, 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 mucho.
Porque qué le habría costado aguantar agarrado la tabla por el frío. Total, tampoco era tanto frío el que hacía en ese mar. Bueno, lo que está claro es que vamos a tardar en ligar en los lugares de antes.
Sí, por ejemplo en los bares. Aunque si lo pensamos, hacía tiempo que tampoco era tan fácil.
Aquí intentamos ligar en los bares con lo patético que es esto. Pero encima, claro, ya llegas a una edad en la que encima vas solo, ¿no? Y tú entras solo y todo el mundo te mira diciendo, vas solo. ¿No se habéis dado cuenta? ¿No? Hacen así y se vuelven. Están ahí con su chica y dicen, y te miran de arriba abajo como diciendo, apestado. Paria, ¿no? O sea, y se sonríen, mira a la chica y hacen... Y haces como que estás buscando amigos al fondo. Y dices, no están, me voy.
Yo esto lo he hecho mucho cuando he visto pesados.
Sí.
Cuando veo un pesado, digo, ay, no está, no, que he quedado yo con un amigo... Si eso, luego vengo. Por cierto, ¿tú ligabas en los bares, Expo?
Yo, en todas partes.
Vale, no, si era por saberlo. No, si ya me imaginaba yo.
Un campeón.
Es una buena hora para ligar. Bueno, hay otro problema. Si no ligabas antes, ahora vas a ligar menos. Que no te engañe el buen rollo de los balcones.
Y además, ha pasado tanto tiempo de cuarentena que lo mismo estás pasado de moda. Igual que un separado en un pub.
Y siempre esa mala suerte que cuando ya ha llegado la tía y te pilla pidiendo, ponme un pirulo tropical. Tienes que disimular, no la ves y dices, es para un niño. Es que estoy separado, ¿sabes? Y la tía dice, sí, separado, separado, pero tu mente de tu cuerpo.
Bueno, y si dices ya un sol y sombra...
Bueno, apaga y vámonos.
Es que la última vez había nodo cuando ligaste. Bueno, de todas formas, no perdáis la esperanza, amigas, amigos de La Linterna, de COPE, porque el amor está ahí fuera y siempre, con pandemias o no, la gente ligará.
Eso sí, nunca se sabe cuándo llega el amor, a veces lo hace cuando menos lo esperas.
Dime, Maite.
Mira, siéntate un momentito aquí, que te voy a decir una cosa.
A ver, cuéntame, ¿qué pasa?
Paco, tengo un sin vivir que yo creo que tienes derecho a saberlo. Te tengo que contar una cosa.
¿Qué pasa? No me asustes, ¿qué es lo que ha pasado?
Paco, que tengo un amante.
¡Que se joda!
Joder, Paco. Ya le vale.
No, todo esto es guión de nuestro subdirector.
Sí, sí,
verdad. Ahora vas y lo cascas.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Los oyentes estáis hablando del cierre de la planta de Nissan en Barcelona. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues muchos de esos oyentes ya estáis comentando el videoblog de hoy, que ya se puede ver en Instagram, en Expósito-Cope, y también en Twitter, en @Expósito-Cope. Nos dice Rosa que es la primera grande que cae, y creo que lo triste es que vendrán muchas más. También nos dice Luis, hoy ha sido un día realmente duro en cuanto a empleo con Nissan, con Alcoa, y esta misma semana el gobierno pedía calma porque no iba a ocurrir nada de esto. También nos dice Ignacio, miles de familias sin trabajo y los políticos siguen insultándose entre ellos en vez de buscar soluciones. Viven en otro planeta. Y también vamos a escuchar a un oyente que todavía es positivo en coronavirus después de un montón de días, nos lo va a contar ahora, y que pide prudencia en las salidas. Nota de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Una enfermedad que deja muchísimas secuelas. Llevo más de 80 días enferma sin que nadie me sepa dar un tratamiento. Esto es lo que la gente no sabe. Lo que es la enfermedad, ni cómo lo ha pasado la gente en el hospital, ni cómo han muerto. Si la gente supiese realmente a lo que se enfrenta, a lo mejor serían más cuidadosos.
Joder, es impresionante la voz, cómo se les queda, ¿eh?
Sí, sí, les cuesta muchísimo todavía respirar.
Tiempo de análisis hoy con Antonio Arraez, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Continúa el espectáculo. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado a Vox de querer dar un golpe de Estado. Me gustaría subrayar que ha sido en la Comisión para la Reconstrucción tras la crisis del coronavirus. ¿Recuerdan? La del Pacto de Estado. De momento parece que continúan con la fase de demolición.
En el tema del día vamos a contar cómo la pandemia del coronavirus ha afectado al orden mundial, movimientos que se están produciendo en política y económicamente. Se lo preguntamos al director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general Dacova, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz, opiniones en el WhatsApp, en el 600-544-555, y también te leemos en Instagram, en exposito-cope.
Hasta luego, Nick.
En un ratito volvemos.
Venga, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora, al contratar nuestros seguros, podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
¡Arranco las manos en alto!
¡Las manos!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves en el que te vamos a resumir las últimas noticias. Empezamos con una última hora. Los pacientes y el personal del hospital de Hellín en Albacete han tenido que ser evacuados debido a un incendio en la zona de urgencia. Los bomberos trabajan en ese área. ¿Qué más sabemos? COPE Albacete, Miguel Yeste.
El incendio se ha producido hacia las 6 de la tarde, según confirma el 112 Castilla-La Mancha. Al parecer, el fuego con intenso humo se ha originado en una zona cercana a las cocinas y ha sido necesaria la inmediata evacuación de todos los pacientes y del personal. Y tal y como nos cuenta Margaret, una testigo desde este lugar, todos se han dirigido a un colegio cercano.
Están montando una tienda de campaña Cruz Roja, Protección Civil y la mayoría de los enfermos ya están puestos en uno de los patios del Colegio de la Olivadera, que está haciendo de hospital de campaña y está todo controlado.
Este hospital, dependiente del complejo hospitalario de Albacete, alberga a día de hoy a 3 pacientes con coronavirus.
La noticia del día es el cierre de las fábricas de la compañía automovilística Nissan en Cataluña. Los trabajadores han salido a las calles de Barcelona para protestar por una decisión que supone el despido de más de 20.000 personas. Las malas noticias se acumulan. Hoy también Ford ha acordado la salida de 350 trabajadores de su factoría de Almusafes, en Valencia. Y la multinacional Alcoa ha hecho oficial el despido de 534 empleados de su planta de aluminios en Lugo. Íñigo Landa.
Algo que ya se temían los miembros del comité de empresa, que hace un par de días eran citados por la dirección para abordar hoy asuntos de reestructuración laboral ante una situación insostenible. En una carta que el presidente de Alcoa en España remite a todos los trabajadores, Álvaro Dorado justifica la decisión en que la compañía y la planta de San Ciprián ya no es viable debido a ineficiencias productivas que plantean una situación económica insostenible. Además, asegura, a los problemas estructurales se suman los altos costes de la energía y el bajo precio del aluminio. Todo esto ha derivado en significativas pérdidas recurrentes y asegura que estos factores ya existían antes de la crisis del COVID, esperándose que continúen después de la crisis sanitaria. Desde el comité de empresa se asegura que con un precio de la electricidad más bajo nada de esto habría ocurrido y acusan a las ministras de Transición Ecológica y de Industria de no haber articulado las prometidas rebajas en las tarifas eléctricas, sacando una última subasta de interrumpibilidad que las propias empresas electrointensivas y grandes consumidoras de energía ya calificaron en su día de insuficiente.
Mientras muchos se están jugando su puesto de trabajo, los políticos a lo suyo, a sus broncas y su espectáculo. Hoy ha sido un rifirrafe entre Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros, y ayer entre Cayetán Álvarez de Toledo y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Pues bien, hace unos minutos, la portavoz del PP en el Congreso se ha reafirmado en sus palabras hacia el padre de Iglesias. María Daván.
Así es, lejos de rectificar, Cayetana Álvarez de Toledo se reafirmaba en sus palabras. Lo hacía en el transcurso de un coloquio organizado por la Fundación Libertad, utilizando este razonamiento.
Y una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista, salvo que alguien me diga lo contrario. No sé si es, desde luego no es nada de otro tipo, ¿no? Y eso a él le causó un gran, digamos, malestar. En lugar de haber defendido, pues mi padre militó en esto contra el franquismo o lo que fuera, dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas.
Álvarez de Toledo denunciaba la doble vara de medir de los socialistas porque sus palabras se retiraron del diario de sesiones, pero no se ha hecho lo mismo con las acusaciones hoy de Iglesias hacia Vox.
En este jueves 28 de mayo han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito. La linterna.
La población de La Scala en Girona ha guardado un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista, una mujer de 65 años apuñalada por su pareja que después se suicidó. En Elche, tres jóvenes han ingresado en un centro de menores detenidos por un intento de homicidio en un barrio marginal de esta localidad de alicantina. Todo apunta a un asunto relacionado con tráfico de drogas y dos apuntes que anotar en la agenda. El primero, el 27 de junio, dentro de un mes, la Unión Europea organizará una nueva conferencia de donantes para recaudar fondos para una vacuna universal contra la COVID-19, tratamientos y pruebas diagnósticas. Y el segundo, el mes de septiembre, porque IFEMA pretende reanudar su actividad ferial y recuperar todos los eventos que han sido aplazados en el primer semestre. En los últimos cuatro meses de este 2020 está previsto celebrar 60 ferias.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos en primer lugar en Francia, donde a partir del 2 de junio darán paso a la segunda fase de la desescalada. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué supone ese pase a la fase 2 en Francia?
Pues mira, supone más libertad y una vuelta progresiva a la normalidad. Todos los colegios, museos, piscinas, bares y restaurantes abren, también parques y jardines, incluso estos desde este fin de semana. Y con todo, la mejor noticia es...
Los resultados son buenos. Sur le plan sanitaire.
Los resultados son buenos desde el punto de vista sanitario, ha dicho el primer ministro Edouard Philippe, y aunque permanecen prudentes y no van a corregir el riesgo de tomar las cosas a la ligera, las noticias son más bien buenas, ha dicho. Toda Francia pasa verde, excepto la región parisina, que queda en vigilancia naranja. Esto significa, por ejemplo, que bares y restaurantes solo abrirán las terrazas y piscinas, salas de espectáculos y gimnasios tendrán que esperar hasta el 22 de junio, igual que las reuniones de más de 10 personas. Todos los colegios e institutos estarán abiertos. Se acabó lo de no moverse más allá de 100 kilómetros. Ahora se puede recorrer todo el territorio. Y también el gobierno piensa que el buen momento para abrir las fronteras con los vecinos europeos es el 15 de junio. Esperan tomar una decisión en armonía con los otros países. Y Francia, además, no piensa aplicar ninguna cuarentena.
Nos vamos a Estados Unidos. Tras una jornada marcada por los saqueos y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, por la muerte de un hombre afroamericano bajo custodia policial. El vídeo era brutal. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, enfrentamientos tremendos durante toda la noche.
Sí, ha sido la segunda noche de enfrentamientos, sobre todo en la ciudad de Minneapolis. Varios cientos de personas volvían a concentrarse ante la comisaría a la que pertenecían los cuatro policías involucrados en la muerte de George Floyd, de 46 años. Las concentraciones en principio eran pacíficas, pero terminaron con duros enfrentamientos con la policía, que utilizó balas de goma y gases lacrimógenos. Varios comercios fueron saqueados durante la noche y también varios vehículos resultaron calcinados. En estos incidentes, además, una persona resultó muerta cuando intentaba atracar una tienda de empeños y su propietario disparó contra los asaltantes. El Departamento de Justicia, en un comunicado, afirmaba esta misma mañana que la investigación sobre la muerte de Floyd era una de sus prioridades y que se había asignado al caso a varios fiscales con notable experiencia. Las protestas se extendieron también a otras ciudades como Memphis y Los Ángeles, donde los manifestantes interrumpieron el tráfico en varias autopistas de esas ciudades.
Por cierto, Juan, en plena crisis sanitaria mundial, también quizás como era de prever, la economía de Estados Unidos se desploma.
Sigue cayendo. Esta mañana conocíamos los últimos datos sobre las prestaciones de desempleo. En la última semana, más de 2 millones de trabajadores, en concreto 2.100.000, han solicitado prestaciones por desempleo. Con estas últimas cifras, son ya más de 40 millones los estadounidenses que se han apuntado al paro en las últimas 10 semanas. Es el 25% de la fuerza laboral de este país, es uno de cada cuatro trabajadores de los Estados Unidos. Hay estados como Georgia y Kentucky donde esta cifra supera el 40%. En otros como Hawái, Washington o Michigan, las peticiones por prestaciones de desempleo superan el 30%. Por otra parte, la Casa Blanca ha decidido no hacer públicas sus proyecciones de crecimiento económico de paro y también de inflación previstas para mediados del mes de julio, dada, dicen, la extrema volatilidad que está provocando en la economía estadounidense la pandemia del coronavirus.
Gracias, Juan Fierro. Cuídate.
Buenas tardes.
Adiós.
Igualmente. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país, con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Nuestro invitado de hoy es Carlos Fenollosa, consejero delegado de Optimus Price. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué es Optimus Price?
Bueno, pues es un software, un programa, que lo que hace es calcular el precio óptimo para los productos de las tiendas.
¿Cómo surge la idea?
Pues la idea tiene una historia un poco larga, pero resumiendo, los fundadores somos ex investigadores del Centro de Supercomputación de Barcelona y llevábamos tiempo trabajando con técnicas de inteligencia artificial. Llegó un momento en que, bueno, cansados de hacer carrera investigadora, decidimos meternos en esta aventura de lo que es emprender y empezamos a desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial. Como decía, resumiendo, después de unos cuantos proyectos fallidos, por desgracia, nos encontramos con que uno de ellos empezó a tener más tracción, a los clientes les gustaba y tenía resultados muy buenos, que era el germen de Optimus Price. Así que diríamos que después de muchos fracasos detectamos que había una demanda en el mercado que nosotros podíamos cubrir con nuestros conocimientos técnicos y nos lanzamos a la piscina para desarrollar un producto.
El producto, digamos que, resumiendo como has dicho, es ayudar a las tiendas a poner precios. ¿Era necesario?
Bueno, necesario depende de cómo se mire. Realmente es una gran ayuda. Actualmente tiendas, incluso, lógicamente no diré nombres, pero empresas muy grandes, conocidas por todos, ponen sus precios, los que todos nosotros pagamos al comprar los productos, los ponen a mano, los pone una persona delante de un Excel y dependiendo de lo inspirada que esté ese día o del tiempo que tenga, de la capacidad que tenga para trabajar, si tiene más tiempo, si tiene otros problemas a resolver, pues esa persona es la que pone los precios que después todos pagamos. Poniéndolo en una inteligencia artificial, por una parte para la tienda, es una gran mejora porque el resultado está, digamos, garantizado matemáticamente, que va a ser al menos tan bueno como el que puede poner una persona, sino mejor. Pero luego tiene otra implicación para el consumidor, que es que los consumidores, cuando un producto detectan que no está bien puesto el precio, que es demasiado caro o demasiado barato, que a veces pasa, si dejan de comprarlo, la máquina ajusta el precio automáticamente. Y de esta manera se consigue, digamos, este ideal académico del libre mercado, en el que la empresa pone el precio al producto, pero si los consumidores no están de acuerdo con él y dejan de comprar este producto, el precio va a ir bajando hasta que llegue a una situación estable.
Claro, en parte ya me has respondido a la siguiente pregunta, que era cómo se utiliza la inteligencia artificial para encontrar ese precio óptimo.
Sí, pues nosotros usamos muchos factores para calcular este precio. El más importante, mucha gente cree que es el precio que ponen los competidores, y es verdad que, sobre todo en tiendas online, es muy importante fijarse en la competencia, pero lo más importante es calcular la elasticidad de precio de los productos. Elasticidad o pseudoelasticidad, y no quiero entrar en términos muy técnicos, porque seguramente algún economista me daría una colleja, ya no soy un economista, soy informático. Pero lo que hacemos es calcular para cada uno de los precios a los que se puede vender este producto, cuál es aquel que genera mayores ventas o mayor beneficio. Y para ello, pues es un juego de dos, tanto de la tienda que está dispuesta a poner un margen determinado o a reducir su margen o aumentar su margen, como de los consumidores que compran o no compran este producto. Así que la base de este cálculo de Optimus Price es el comportamiento de los consumidores, es lo que nosotros intentamos modelar, y en menor medida, evidentemente, lo que hacen los competidores, incluso otros factores externos, como puede ser la meteorología, porque cuando llueve pues cambian los comportamientos de los ciudadanos. Incluso, pues, ¿por qué no decirlo? Ahora tenemos por delante de nosotros el reto de cómo está afectando el coronavirus a los precios y a la demanda de muchos productos.
¿A quién va dirigido? ¿Grandes, pequeños, empresarios?
Va dirigido tanto a grandes como a pequeños. Y hablando de emprendeduría, pues uno de los errores que cometimos al principio fue pensar que este producto iba a ser mass market, que todo el mundo lo podría usar, que sería muy fácil de usar y que pues la gente pondría la tarjeta de crédito en nuestra página web y estaría encantado de comprarlo, ¿no? La realidad te dice que esto no siempre es así, que tienes que hacer un esfuerzo para vender tu producto, con lo cual inicialmente desarrollamos este producto para que fuera fácil de usar y que funcionara también para negocios pequeños que tienen poco volumen de ventas, que tienen un catálogo poco extenso, lo cual técnicamente, la ironía de este producto es que técnicamente es más complicado poner un precio correcto para una tienda pequeña que tiene pocos datos con los que alimentar los modelos que no una tienda más grande.
Ya.
Por cuestiones de negocio, pues ahora hemos pivotado hacia un cliente más mediano, más grande, incluso tenemos como cliente alguna gran multinacional. Y bueno, es verdad que la dificultad aquí está en el manejo de grandes volúmenes de datos, lo que se suele llamar Big Data, pero en cuestiones de inteligencia artificial es mucho más sencillo porque hay muchos más datos, podemos analizar comportamientos en diferentes geografías, tanto a nivel nacional como internacional, tienen más productos los cuales analizar el catálogo. En fin, cuantos más datos, en general, para la IA es mejor.
Claro. Oye, ¿cómo os ayudó Guaira para arrancar, para hacer realidad esta aventura?
Pues nosotros estamos en Guaira prácticamente desde el día uno. A mí me gusta mucho revisar fotografías antiguas y tenemos una fotografía de Ramón y de yo mismo, los dos fundadores de Optimus Prime, el día que nos mudamos a Guaira y está en una mesa gigante vacía y nosotros dos con nuestro portátil y con cara de qué hacemos aquí. Y Guaira es muy importante, primero porque seguramente sea el mejor sitio donde estar a nivel de aceleración y a nivel de apoyo al emprendedor. Son una gran institución dentro de España, hacen las cosas bastante bien y, bueno, sí que queda feo que lo diga yo, que estoy en Guaira, pero la verdad es que si no fuera cierto tampoco lo diría. Y estás en el centro del ecosistema. Esto es muy importante porque uno se da cuenta que en el mundo de la empresa y en general en la vida hay muchas cosas que se mueven por contactos.
Claro.
Y es más fácil tener un contacto con un cliente de una gran multinacional si vas de la mano de Guaira de Telefónica que si vas por tu cuenta, ¿no? He llamado muchas puertas y era muy difícil diciendo, oye, soy Carlos de Optimus Prime. Y decían, vale,
pues vale, de la otra manera, claro. Oye, y antes de despedirnos, ¿dónde, cómo se os puede localizar, Carlos?
Pues nuestra página web es optimusprice.ai de Artificial Intelligence. Y sí, Optimus Prime, mucha gente nos lo pregunta como el robot. Es un juego de palabras con Optimus Prime, pero que nadie se preocupe porque tenemos la marca registrada de nuestro nombre, así que no hay ningún tipo de confusión. Vale. Optimusprice.ai o buscando por Google y nos encontrará.
Optimus Prime. Carlos Fenollosa, consejero delegado de Optimus Prime. Gracias y que tenga suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. Emprendedores en la Linterna con el patrocinio de Telefónica, Innovación Abierta.
La transformación digital de la educación empieza en ti. En Fundación Telefónica lanzamos Conecta Educación, un proyecto de formación online gratuito, personalizado y con experiencias educativas en directo para formadores, educadores y alumnos. No te quedes atrás. Entra en fundaciontelefónica.com. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es Joaquín, el gran capitán del Betis. Hola, Joaquín.
Hola.
Ahora eres un máquina con el ordenador. Antes no sabrías hacer videollamadas y ahora hemos aprendido a que tienes todas las aplicaciones para hacer videollamadas.
Soy un fenómeno. Empecé con mi silla y ahora lo hago solo.
Claro, ¿estás bien físicamente? Te escuché hace un par de días diciendo, estoy tieso.
Aunque hayamos trabajado en casa, pues está claro que al final no es lo mismo.
¿Cuándo quieres que empiece la liga?
Personalmente creo que contra antes mejor.
Tenéis que tener mucha responsabilidad. O sea, los jugadores ahora mismo...
El cero contagio no te lo garantiza nadie.
Tebas dice que en el campo hay prácticamente
eso,
cero.
Sinceramente no me lo puede garantizar nadie.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía. Un recurso renovable que no entiende de